Todo comenzó con lo que parecía ser una simple decisión de última hora. Mi amigo Raúl y yo habíamos planeado este viaje por carretera durante semanas, pero entre el trabajo, la escuela y todo lo demás, lo fuimos posponiendo hasta que finalmente llegó el día. Era un fin de semana largo, y decidimos que sería la oportunidad perfecta para alejarnos de la ciudad, desconectarnos de todo y explorar el centro del país. No teníamos un destino específico en mente, solo la idea de tomar la carretera y ver a dónde nos llevaba el camino. Nuestro plan era sencillo: partir temprano, tomar la autopista y detenernos en cada pueblito interesante que viéramos. Pero, como es típico, todo empezó a complicarse desde el principio. Nos tardamos más de la cuenta en salir de la ciudad. Había tráfico en la salida, y para cuando logramos dejar atrás las luces y el caos de la urbe, ya eran las 11 de la mañana, casi mediodía. Nos dijimos que no importaba, que teníamos todo el fin de semana por delante, así que pusimos algo de música y seguimos avanzando. El paisaje comenzó a cambiar gradualmente. Los edificios dieron paso a campos verdes y montañas a lo lejos. Raúl estaba emocionado. Había traído una cámara profesional y no dejaba de sacar fotos cada vez que veía algo que le llamara la atención. Yo, por mi parte, iba concentrado en el volante, disfrutando de la carretera casi vacía. Todo parecía estar yendo bien, hasta que llegamos a un cruce en la carretera. Estábamos a punto de seguir derecho cuando vi un letrero viejo y desgastado que indicaba un desvío hacia un camino secundario. Ruta antigua, decía el cartel, y debajo se leía el nombre de un pequeño pueblo que ninguno de los dos conocía. Raúl, siempre curioso, me insistió para que nos desviáramos. Decía que las mejores aventuras siempre ocurren cuando uno se sale de la ruta principal, y aunque dudé por un momento, terminé cediendo. Giramos y nos metimos en esa vieja carretera, que rápidamente dejó de ser pavimentada y se convirtió en un camino de tierra. El trayecto por la ruta antigua era hermoso al principio. Estábamos rodeados de montañas y árboles altos que formaban un túnel natural sobre el camino. El aire se sentía más fresco, y el ruido del motor era el único sonido que se escuchaba, excepto por el ocasional canto de los pájaros. Ambos estábamos relajados, pensando que habíamos tomado una excelente decisión al desviarnos. Incluso empezamos a bromear sobre cómo, de no haber tomado ese desvío, estaríamos atrapados en una aburrida carretera llena de autos y gasolineras. Sin embargo, conforme avanzábamos, noté que el camino se iba volviendo más estrecho y descuidado. Las rocas en el suelo eran más grandes, y había tramos donde el pasto crecía en medio del camino, como si hacía mucho tiempo que nadie pasaba por ahí. Raúl seguía entusiasmado, tomando fotos de todo lo que veía, pero algo en mí comenzó a sentir incomodidad. La carretera, que al principio me pareció pintoresca, ahora me parecía desolada. No habíamos visto ningún otro vehículo desde que nos desviamos, ni siquiera una señal de vida, y el sol, que antes estaba alto, comenzaba a descender detrás de las montañas. Después de un rato, el camino empezó a subir, bordeando una colina empinada. La tierra se hacía más suelta, y sentí que el auto patinaba un poco al tomar las curvas. Intenté hacer una llamada para verificar la ruta en el GPS, pero no había señal. Tranquilo, me dijo Raúl. Pronto llegaremos al pueblo. Solo sigue adelante. Decidí seguir su consejo, aunque cada vez me sentía más inquieto. Conforme el sol bajaba, la temperatura también empezó a caer drásticamente. Las sombras de los árboles eran alargadas y proyectaban figuras inquietantes sobre el camino. El silencio que antes era relajante ahora se sentía pesado, casi opresivo. Raúl también comenzó a notarlo. Guardó su cámara y, por primera vez en el día, parecía estar incómodo. ¿Cuánto falta para llegar al pueblo? Pregunté, intentando sonar casual, pero mi voz traicionaba mi nerviosismo. No lo sé, respondió Raúl. pero no deberíamos estar lejos. Seguí conduciendo, pero el camino se volvía cada vez más accidentado. En un punto, pasamos por un pequeño puente de madera que crujió bajo el peso del auto. Fue entonces cuando lo vi por el espejo retrovisor. Una figura, una sombra que parecía estar a la orilla del camino, en la distancia. No dije nada al principio, pensando que solo era una ilusión causada por el cansancio o las sombras proyectadas por los árboles, pero al pasar la curva siguiente, lo volví a ver, esta vez más cerca. ¿Viste eso? Le pregunté a Raúl, mi voz temblando ligeramente. ¿Ver qué? Respondió él, desconcertado. Le conté lo que había visto, pero cuando ambos miramos hacia atrás, no había nada. Solo el camino desierto y los árboles inmóviles. Raúl se rió, pensando que estaba bromeando, pero yo no podía quitarme la imagen de la cabeza. Había algo o alguien en ese camino, y lo había visto más de una vez. La carretera siguió ascendiendo hasta que llegamos a un claro en lo alto de la colina. Desde allí, podíamos ver un valle extenso y, a lo lejos, un pequeño grupo de casas que formaban el pueblo. Parecía abandonado, sin luces ni movimiento, pero era nuestro único destino visible. El camino empezaba a descender nuevamente, y fue ahí cuando sucedió lo inesperado. El auto comenzó a fallar. Al principio fue solo un tirón leve, como si el motor se ahogara. Pensé que había pisado una piedra o algo, pero de repente el auto empezó a perder potencia, hasta que finalmente se detuvo por completo en medio del camino. Intenté encenderlo de nuevo, pero no respondía. El motor hacía un ruido débil, pero no arrancaba. Raúl se inclinó hacia mí. Su rostro reflejaba la misma preocupación que yo sentía. ¿Qué hacemos? Preguntó. No lo sé. Tal vez se recalentó o algo, pero no hay señal para llamar a nadie. Nos bajamos del auto, y fue entonces cuando el aire frío de la montaña nos golpeó de lleno. El silencio que nos rodeaba era inquietante, casi como si el bosque a nuestro alrededor estuviera esperando algo. Miré hacia el pueblo que se veía abajo, y por un momento consideré caminar hasta allí en busca de ayuda, pero algo me detuvo. Raúl revisó el motor, pero no parecía haber nada malo a simple vista. Sin embargo, el auto seguía sin encender. Nos quedamos ahí, de pie, sintiendo cómo el frío aumentaba y el día daba paso a una noche prematura. Lo único que iluminaba el lugar era la débil luz del atardecer que se desvanecía rápidamente. Y entonces, lo escuchamos. Un crujido, como el sonido de hojas secas siendo aplastadas, proveniente de los árboles a nuestro alrededor. Al principio fue solo uno, pero luego otro, y otro más, como si algo o alguien estuviera caminando lentamente hacia nosotros desde varias direcciones. Raúl me miró. Sus ojos reflejaban el mismo terror que sentía yo. Nos subimos al auto de inmediato, aunque sabíamos que no íbamos a poder moverlo. Los crujidos continuaron, más cercanos esta vez. Miramos por las ventanas, pero no había nada, solo la oscuridad del bosque. Los ruidos se detuvieron, y por un momento pensamos que tal vez era nuestra imaginación. Fue entonces cuando el auto se sacudió. Algo golpeó la parte trasera con suficiente fuerza como para hacer que el auto temblara. Raúl gritó, y yo intenté arrancar el auto una vez más, pero no respondió. Otro golpe, esta vez en el costado. Algo estaba ahí afuera, algo grande, algo que no podíamos ver, pero que definitivamente no estaba jugando. El auto volvió a sacudirse, y esta vez escuchamos lo que parecía un gruñido, bajo y gutural, proveniente de la oscuridad. Sin saber qué más hacer, tocamos el claxon varias veces, esperando que el ruido espantara lo que fuera que estaba ahí. Y, de repente, el silencio regresó. Nos quedamos ahí, inmóviles, sin atrevernos a hablar. Finalmente, después de lo que parecieron horas, Raúl sugirió que camináramos hacia el pueblo. Aunque la idea de salir del auto era aterradora, no teníamos otra opción. Tomamos nuestras mochilas y empezamos a caminar por el camino oscuro, esperando encontrar alguna señal de vida en ese pueblo que ahora parecía estar a kilómetros de distancia. Con cada paso, sentíamos que algo nos observaba desde la oscuridad, pero nunca volvimos a ver ni oír nada más. Al llegar al pueblo, nuestras esperanzas de encontrar ayuda se desvanecieron. Las casas estaban en ruinas, abandonadas desde hacía mucho tiempo. No había nadie. No sé cómo logramos salir de allí, pero al día siguiente nos encontró un granjero que pasaba por el área. No volvimos a hablar de esa noche, y cada vez que Raúl menciona la idea de hacer otro viaje por carretera, me invento alguna excusa para no ir. Porque sé que, en ese lugar, en esa ruta olvidada, algo sigue esperando. Algo que no queríamos volver a encontrar. Era una mañana gris cuando decidimos tomar la carretera. Habíamos planeado este viaje desde hacía semanas, buscando escapar del ajetreo de la ciudad por unos días. Mi novia, Sofía, estaba emocionada. Siempre había querido hacer un recorrido por los pequeños pueblos de México. Esos lugares donde la vida parecía detenerse y la modernidad se quedaba atrapada en la distancia. Yo, por otro lado, solo quería desconectarme, cargar gasolina, poner música y dejar que el asfalto me llevara lejos del trabajo y las preocupaciones. Salimos de la Ciudad de México a eso de las 8 de la mañana, con la intención de llegar antes del anochecer a un pequeño pueblo llamado Huixquilucan, en el Estado de México. Habíamos escuchado que era un lugar tranquilo, rodeado de montañas y con un par de cascadas escondidas entre los árboles. El plan era sencillo: pasar el día recorriendo la carretera y, al llegar, buscar alguna posada para pasar la noche. Nada complicado. O al menos, eso pensábamos. Las primeras horas fueron tal y como las habíamos imaginado. El tráfico de la ciudad pronto quedó atrás, y la carretera nos recibió con largas rectas bordeadas por colinas verdes y montañas en la distancia. Sofía se encargaba de la música, y yo manejaba, disfrutando de la libertad que solo la carretera puede ofrecer. Todo era perfecto, pero a medida que avanzábamos, el cielo comenzó a tornarse cada vez más oscuro. No era una tormenta evidente, más bien una especie de niebla que se extendía lentamente por el horizonte. ¿Viste eso? Preguntó Sofía, señalando hacia un lado de la carretera. Giré la cabeza, pero no vi nada fuera de lo común, solo árboles y el paisaje montañoso. ¿Qué viste? Pregunté, sin apartar demasiado la vista del camino. No lo sé, dijo, con el ceño fruncido. Algo raro, como una sombra, pero no estaba cerca. Olvídalo, debe ser la carretera. No le di más importancia. Las sombras y luces extrañas a veces juegan malas pasadas cuando estás manejando por un camino desconocido. Sin embargo, en el fondo, no pude evitar sentir un ligero malestar. Algo en la forma en que lo dijo me dejó incómodo, pero no quería alimentar su inquietud. La carretera continuaba, y poco a poco dejamos atrás las pequeñas comunidades que habíamos cruzado. Estábamos a la mitad del trayecto, o eso creíamos, cuando el GPS del coche comenzó a fallar. La señal se perdió de repente, y la aplicación de mapas quedó congelada en un punto muerto. Detuve el coche un momento para reiniciar el GPS, pero no hubo suerte. No tenía señal, ni siquiera para llamadas. Tal vez ya estamos muy lejos de la ciudad, comenté, tratando de sonar tranquilo. Sigamos, ya aparecerá la señal de nuevo. Sofía asintió, pero su mirada estaba fija en el horizonte, en la carretera que parecía desaparecer en una especie de niebla espesa, que, curiosamente, solo aparecía en la distancia, como si estuviéramos avanzando hacia una especie de muro invisible. No dije nada al respecto, pero apreté el volante un poco más fuerte. Continuamos avanzando. Pasaron las horas, y el paisaje empezó a cambiar de manera sutil pero extraña. Los árboles que antes eran verdes y frondosos, ahora se veían más secos, como si el aire mismo estuviera drenando la vida del entorno. El camino seguía siendo recto, pero noté que no habíamos visto ni un solo coche en la última hora. El tráfico se había reducido a la nada, y a pesar de que no estábamos en una zona particularmente remota, el mundo a nuestro alrededor se sentía desierto. Sofía revisaba su celular cada tanto, esperando que la señal volviera, pero nada. El silencio se había apoderado de nosotros, y lo único que rompía esa quietud era el sonido del motor y el crujir del pavimento bajo las llantas. «Esto no me gusta», dijo de repente, rompiendo el silencio. «Siento que estamos yendo en círculos, como si no avanzáramos». «No, estamos bien», respondí, tratando de sonar seguro. Pero la verdad era que también comenzaba a sentir que algo no estaba bien. El tanque de gasolina estaba por la mitad, pero a medida que el tiempo avanzaba, mi preocupación también aumentaba. ¿Cuánto faltaba para llegar? Me preguntaba a mí mismo, pero la verdad era que ya no estaba seguro de nada. El GPS seguía sin funcionar, y los pocos carteles que encontrábamos a lo largo de la carretera no mencionaban ningún nombre de pueblo conocido, solo indicaciones vagas como desvío 30 km o zona de descanso 20 km, sin mencionar que los signos parecían viejos, oxidados, como si nadie hubiera pasado por allí en mucho tiempo. El ambiente seguía empeorando. No era solo la niebla que empezaba a cubrir la carretera, sino la completa ausencia de vida. Ni autos, ni personas, ni animales. Solo una extensión infinita de camino. Algo estaba mal. Lo sentía en el aire, en mis huesos. Pero en lugar de detenerme, aceleré un poco más. Quería salir de allí. De repente, a lo lejos, vimos un cartel. Gasolinera 5 km. Fue un alivio. Nos miramos y sonreímos, sintiendo que finalmente estábamos a punto de volver a la civilización. Aceleré con más confianza, pensando que una vez que llenáramos el tanque y hiciéramos una pausa, todo parecería más normal. Pero cuando llegamos a la gasolinera, el alivio se desvaneció por completo. La gasolinera estaba en medio de la nada. Era una pequeña construcción con una sola bomba de gasolina y una tienda que parecía haber estado abandonada por años. El letrero colgaba torcido, y las ventanas de la tienda estaban cubiertas de polvo y suciedad. No había luces, ni autos, ni señales de que alguien trabajara allí. «No me gusta esto», murmuró Sofía. «No me gusta nada. Yo tampoco me sentía bien, pero necesitábamos gasolina». Bajé del coche, miré alrededor y caminé hacia la bomba. Intenté usar mi tarjeta, pero la máquina no funcionaba. No había energía, no había forma de hacerla funcionar. «Nos vamos de aquí», dije, volviendo rápidamente al coche. La incomodidad se había transformado en una sensación de peligro real. Algo me decía que no debíamos estar allí. Encendí el motor y giré el volante, pero justo cuando iba a retomar la carretera, noté algo por el rabillo del ojo. Una figura, parada a unos metros de la tienda. Estaba a la sombra de un poste de luz, inmóvil. No podía ver su rostro, pero algo en su postura, en la forma en que parecía estar observándonos sin moverse, me hizo estremecer. Sofía también lo vio, porque su mano se apretó contra mi brazo. «Vámonos ya», susurró, y sin esperar más, aceleré. La carretera seguía extendiéndose frente a nosotros, pero ahora, el aire era más denso. La niebla cubría casi todo, y el silencio se había vuelto opresivo. Sentía que algo nos seguía, algo invisible que estaba justo detrás de nosotros, acercándose lentamente. Pasaron quizás 15 minutos cuando vimos el desvío. No había cartel, solo una salida de tierra que se internaba en el bosque. Sin pensar demasiado, giré el coche y tomé el desvío. Prefería perderme en ese camino a seguir en la carretera principal, donde la sensación de ser observado era insoportable. El nuevo camino era aún más estrecho y oscuro. Los árboles a ambos lados parecían cerrarse sobre nosotros, y las ramas rasguñaban el techo del coche. Sofía apenas hablaba, y yo solo mantenía la vista fija en el camino, esperando que nos llevara a algún lugar. Finalmente, llegamos a una pequeña apertura. Había una casa, una construcción vieja, de madera, con luces amarillas que parpadeaban en las ventanas. No parecía un lugar acogedor, pero era mejor que nada. «Vamos a preguntar», dije, sin mucha convicción. Nos bajamos del coche, y mientras caminábamos hacia la puerta, me di cuenta de que el silencio era aún más profundo. No había viento, ni insectos, ni siquiera el crujido de nuestras pisadas parecía real. Golpeé la puerta, esperando que alguien respondiera, pero no hubo respuesta. «Tal vez deberíamos seguir», dijo Sofía, su voz temblorosa. Asentí, pero antes de que pudiéramos regresar al coche, la puerta se abrió lentamente. Un hombre anciano, de rostro arrugado y ojos hundidos, nos miró desde la oscuridad del interior. No dijo nada, solo nos observó, con una expresión que no pude descifrar. «Perdón, nos perdimos. ¿Sabe cómo podemos llegar a Huitzquilucan?», pregunté, con la voz más firme que pude. El anciano no respondió. Solo sonrió, pero era una sonrisa vacía, sin calidez. «Aquí no hay salida», dijo finalmente. «¿Qué?», pregunté confundido. «No hay salida», repitió, y antes de que pudiéramos reaccionar, cerró la puerta de golpe. El golpe resonó en el silencio de la noche, y de repente, la sensación de peligro volvió a invadirme. Corrimos de vuelta al coche, sin decir palabra, y me apresuré a arrancar el motor. Giré el volante con fuerza y nos alejamos de la casa, sin mirar atrás. Conduje durante horas. No sé cuánto tiempo estuvimos en esa carretera, pero finalmente, después de lo que pareció una eternidad, las luces de un pueblo aparecieron en la distancia. Habíamos escapado, pero nunca supe de qué. Aún hoy, cada vez que pienso en ese viaje, no puedo evitar sentir que algo se quedó atrás, algo que habíamos dejado incompleto. Porque, aunque llegamos a nuestro destino, ambos sabíamos que ese camino, esa carretera, no terminó como debería. Nunca volví a manejar hacia las afueras de la ciudad. Y cada vez que veo un desvío en medio de la nada, siento ese mismo escalofrío recorriéndome la espalda. Aquel viaje lo habíamos planeado por semanas. Yo y mis dos amigos, Marcos y Tomás, queríamos hacer algo distinto, una escapada de fin de semana para alejarnos del bullicio de la Ciudad de México. El plan era sencillo: salir el viernes por la tarde en mi coche, manejar hasta un pequeño pueblo en la Sierra de Querétaro y pasar un par de noches en una cabaña que habíamos reservado a través de una de esas plataformas de hospedaje. Un lugar remoto, rodeado de naturaleza, sin distracciones, perfecto para desconectar. Salimos de la ciudad al atardecer, después de salir del trabajo. Llenamos el tanque de gasolina en una estación a las afueras de la ciudad y tomamos la carretera México-Querétaro. El tráfico era denso, como siempre, pero en cuanto dejamos atrás las zonas urbanas, la autopista se hizo más despejada. El paisaje se abría a nuestro alrededor, y conforme el sol se iba ocultando, las sombras de las montañas y colinas se extendían sobre la carretera. Todo parecía ir según lo planeado, y mientras Marcos ponía música en la radio, Tomás revisaba el mapa en su teléfono para asegurarse de que íbamos por el camino correcto. El plan era sencillo. Llegaríamos al pueblo a las 11 de la noche, recogeríamos las llaves de la cabaña con el encargado y nos instalaríamos para disfrutar de un par de días tranquilos. Pero, como suele suceder en este tipo de viajes, las cosas no siempre salen como esperas. Después de unas 2 horas de manejo, empezamos a notar que las señales en el GPS se volvían confusas. Estábamos cerca del desvío que nos llevaría por una carretera secundaria, pero las indicaciones eran vagas, y en más de una ocasión, tuve que reducir la velocidad para no perdernos. Tomás intentaba recalibrar el GPS, pero la señal se volvía más inestable a medida que nos alejábamos de las zonas pobladas. «Toma la siguiente salida», dijo Tomás, mirando con el ceño fruncido la pantalla de su teléfono. «Creo que es por aquí». La carretera secundaria era mucho más estrecha y oscura. Apenas había luces en los alrededores, solo el reflejo ocasional de nuestros faros sobre los letreros y las marcas en el pavimento. A medida que avanzábamos, los pueblos pequeños y las casas dispersas desaparecían por completo. El camino se hacía cada vez más solitario, flanqueado por árboles y colinas que se veían amenazantes en la oscuridad. «¿Seguro que es por aquí?», preguntó Marcos, algo escéptico. «Esto se ve cada vez más raro». «Eso parece», dijo Tomás, aunque su voz también reflejaba dudas. «El mapa dice que la cabaña está a unos 30 minutos. A pesar de las dudas, seguimos adelante». Después de unos 15 minutos más de manejo, la carretera se volvió aún más angosta y sinuosa. Mi coche rebotaba en los baches que aparecían de la nada, y los árboles parecían inclinarse hacia el asfalto, formando sombras que parpadeaban a la luz de los faros. Y entonces sucedió. Justo cuando tomábamos una curva cerrada, las luces del coche iluminaron algo que se movía en el borde del camino. Al principio pensé que era un animal, tal vez un perro o un coyote, pero cuando me acerqué más, me di cuenta de que era una persona. Una figura encorvada, vestida con una chaqueta oscura, caminando lentamente por la orilla de la carretera. Instintivamente, reduje la velocidad, pero algo en esa figura me hizo sentir un escalofrío. «¿Viste eso?», preguntó Marcos desde el asiento del copiloto, visiblemente incómodo. «Sí, lo vi», respondí, manteniendo la vista fija en el camino mientras pasábamos junto a la figura. Tomás se giró en su asiento para ver por la ventana trasera, pero la persona ya había desaparecido en la oscuridad. «Qué raro, ¿no?», murmuró Tomás. «¿Qué haría alguien caminando por aquí a esta hora?» «Debe ser alguien del pueblo», dije, tratando de sonar despreocupado, pero en realidad, el encuentro me había puesto nervioso. Seguimos avanzando, pero la sensación de inquietud no desaparecía. Las curvas se volvían más cerradas, y el viento empezaba a soplar con más fuerza, haciendo que las ramas de los árboles se agitaran violentamente. El coche rebotaba con fuerza sobre los baches, y Marcos ajustaba el volumen de la música, como si quisiera llenar el silencio incómodo que había caído sobre nosotros. «Ya debería aparecer algo, ¿no?», preguntó Marcos. «¿No deberíamos estar viendo el pueblo o algo?» «No estoy seguro», respondió Tomás, frunciendo el ceño mientras revisaba el mapa. «El GPS dice que falta poco, pero no sé si está bien. La señal ha estado fallando desde hace rato. El camino se volvió más irregular, y la sensación de aislamiento se intensificaba. A lo lejos, una figura apareció de nuevo al borde de la carretera. Esta vez, estaba inmóvil, de pie, y mientras nos acercábamos, pude ver que era la misma figura de antes. La misma chaqueta oscura, la misma postura encorvada. Parecía estar esperando, mirando fijamente hacia el coche. «Es la misma persona», dijo Marcos, y pude notar la tensión en su voz. «No puede ser», No había manera de que esa persona pudiera haber llegado hasta aquí antes que nosotros, a menos que hubiera tomado un atajo. Pero aquí no había más que árboles y rocas. No tenía sentido. Apreté el volante, sintiendo cómo el sudor comenzaba a formarse en mis palmas, y aceleré un poco para pasar de largo. A medida que nos acercábamos a la figura, pude ver su rostro bajo la capucha. Era pálido, pero lo más perturbador eran sus ojos, fijos en nosotros de una manera que me puso los pelos de punta. Estaba completamente inmóvil, ni siquiera se inmutó cuando pasamos junto a él, como si fuera una estatua. El coche avanzó, y la figura desapareció en la oscuridad tras nosotros. Nadie dijo una palabra por varios minutos. El silencio en el coche era casi insoportable, roto solo por el ruido de los neumáticos sobre la carretera y el viento que seguía soplando con fuerza. Finalmente, Marcos rompió el silencio. «No me gustó eso», dijo, su voz temblando ligeramente. «No me gustó nada». «Tal vez deberíamos regresar», sugirió Tomás. «Este camino no me da buena espina». Estuve a punto de girar y volver, pero entonces el GPS emitió una notificación. Destino a 5 minutos. Sentí una mezcla de alivio y miedo. Estábamos cerca, pero algo no se sentía bien. A pesar de todo, decidí seguir adelante. Después de todo, habíamos llegado hasta aquí. Los últimos 5 minutos fueron los más tensos del viaje. El camino seguía estrechándose, y las sombras de los árboles parecían seguirnos de cerca. Finalmente, llegamos a una pequeña entrada de tierra que se apartaba de la carretera principal. El letrero estaba medio caído, cubierto de hojas y suciedad, pero claramente decía, «Cabañas el refugio». Entramos lentamente por el camino de tierra, el coche sacudiéndose mientras avanzábamos. La cabaña apareció a lo lejos, entre los árboles. Era más grande de lo que esperaba, pero lo que más me llamó la atención fue lo descuidada que se veía. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, y la puerta principal colgaba ligeramente de una de sus bisagras. No había luces encendidas, y todo el lugar parecía abandonado. «¿Estás seguro de que es aquí?», preguntó Marcos, su voz llena de incertidumbre. «Eso dice el GPS», respondí, aunque yo también comenzaba a dudar. Estacioné el coche frente a la cabaña y nos quedamos dentro del auto por un momento, en silencio, mirando el lugar. Algo no estaba bien. Sentía un peso en el pecho, como si el aire fuera más denso. Tomás fue el primero en hablar. «Creo que deberíamos irnos», dijo mirando nerviosamente a su alrededor. «Algo no me gusta de este lugar». Justo cuando estaba a punto de encender el motor y dar la vuelta, un ruido sordo resonó desde el interior de la cabaña. Era un golpe fuerte, como si algo hubiera caído o se hubiera cerrado de golpe. Nos quedamos paralizados, mirando la puerta entreabierta. «¿Escuchaste eso?», preguntó Marcos, con la voz entrecortada. Asentí lentamente. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda. No sabía qué hacer, pero cada fibra de mi ser me decía que saliéramos de allí lo antes posible. «Vámonos de aquí», dije finalmente, y encendí el coche sin pensarlo más. Mientras retrocedíamos por el camino de tierra, algo en la cabaña se movió. Vi una sombra cruzar una de las ventanas, rápida y casi imperceptible, pero lo suficiente para que el miedo se convirtiera en pánico. Aceleré, y el coche rebotó violentamente sobre el camino mientras nos alejábamos. Cuando finalmente volvimos a la carretera principal, todos guardamos silencio por un largo rato. El GPS nos había llevado al lugar correcto, pero algo en esa cabaña no estaba bien. Nadie se atrevió a decirlo en voz alta, pero todos lo sabíamos. Había algo allí que no habíamos visto por completo. Algo que nos había estado esperando. Conduje durante horas sin parar, hasta que el amanecer comenzó a despuntar en el horizonte. Decidimos volver a la ciudad. El viaje que habíamos planeado con tanta anticipación no había terminado como esperábamos, pero al menos estábamos a salvo. Sin embargo, cada vez que pienso en esa noche, no puedo evitar preguntarme qué o quién nos observaba desde las sombras de aquella cabaña. Aquel viaje lo había planeado durante semanas. Mi idea era sencilla: recorrer en coche la carretera federal 200, desde Puerto Vallarta hasta Acapulco, disfrutando del paisaje, la costa, y quizás hacer paradas en algunos de los pueblos más pequeños que se encuentran en esa ruta. Quería escapar del caos de la ciudad, encontrar algo de paz mientras escuchaba mi música y sentía la brisa del mar a lo lejos. Un plan perfecto, pensé. Pero desde el primer momento, algo no cuadraba. Salí de Puerto Vallarta un jueves por la mañana. El día estaba despejado, el cielo azul y el calor moderado para ser septiembre. Había llenado el tanque la noche anterior, y después de cargar un par de cosas en el coche, una pequeña maleta, una hielera con agua y algo de comida, me puse en marcha. La carretera se veía despejada, y el mar apenas se vislumbraba a lo lejos, brillando bajo el sol. Los primeros kilómetros transcurrieron sin problema alguno. La carretera 200 es una vía serpenteante que abraza la costa, con tramos que atraviesan montañas y otros que te permiten ver el Pacífico extendiéndose hasta el horizonte. Todo parecía perfecto. Mi música sonaba a un volumen moderado. La brisa del mar entraba por las ventanas y, por momentos, me preguntaba si alguna vez había sentido tanta libertad. La ruta era fácil de seguir y los carteles indicaban la dirección correcta. Acapulco, a cientos de kilómetros. El primer tramo lo recorrí sin incidentes. Hice una breve parada en un pequeño pueblo llamado Lo de Marcos, donde comí algo ligero en un restaurante local. La gente era amable, y la comida, deliciosa. Me sentí bien de haber tomado la decisión de viajar solo, sin prisas ni compromisos. Después de descansar un rato, me puse en marcha de nuevo, ansioso por continuar el recorrido. Cerca de las 5 de la tarde, ya había dejado atrás San Blas y los últimos pueblos grandes, y me adentraba en un tramo más desolado de la carretera. El paisaje era hermoso, pero el ambiente comenzaba a cambiar. Las montañas parecían más altas y oscuras, y los árboles a ambos lados de la carretera se cerraban como si formaran un túnel verde. Algo en el aire había cambiado también, una sensación que no pude describir en ese momento, pero que me hizo encender el radio, buscando distraerme. Pasé por un cartel que indicaba que la siguiente estación de servicio estaba a 60 kilómetros. Revisé el tanque, y aunque todavía tenía suficiente gasolina, decidí que sería mejor repostar en cuanto pudiera. Mi plan era detenerme en algún pueblo más adelante, cenar y quizás pasar la noche antes de continuar al día siguiente. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas, pero el paisaje que antes había sido reconfortante ahora me provocaba una ligera incomodidad. Los árboles parecían más densos, y la carretera estaba completamente vacía, sin otro coche a la vista. Unos kilómetros más adelante, el sol desapareció completamente, y la oscuridad comenzó a adueñarse del ambiente. No había luces, salvo las de mi coche, y cada curva de la carretera parecía llevarme más y más lejos de cualquier civilización. Casi sin darme cuenta, me encontré conduciendo a una velocidad mucho más lenta de lo normal, con una sensación creciente de que algo no estaba bien. El GPS mostraba que estaba en medio de la nada. El siguiente pueblo no aparecía en el mapa, aunque el cartel indicaba que debía estar a menos de 20 kilómetros. ¿Cómo puede no aparecer?, pensé, pero lo ignoré, decidiendo seguir. 10 minutos más tarde, la carretera pareció estrecharse, y noté algo aún más extraño. El asfalto, que había estado en buen estado todo el camino, ahora estaba lleno de baches y grietas, como si ese tramo de la carretera hubiera sido olvidado durante años. Reducí la velocidad para no dañar el coche, mientras sentía un sudor frío comenzar a formarse en mi nuca. El bosque a ambos lados de la carretera era impenetrable, y los faros apenas iluminaban unos pocos metros delante de mí. Ya no tenía señal en el teléfono, y el radio solo emitía estática. De repente, algo cruzó la carretera, algo grande y rápido. Fue tan rápido que no pude distinguir lo que era, pero la impresión me hizo dar un volantazo que casi me saca de la carretera. El coche patinó sobre los baches, y mi corazón latía tan fuerte que sentí que me iba a salir del pecho. Respiré profundamente y volví a enderezar el coche, tratando de convencerme de que solo había sido un animal. Seguramente un venado, o tal vez un perro salvaje. Nada de qué preocuparse, me repetía una y otra vez. Sin embargo, algo en mí sabía que no era solo eso. Continué avanzando, más despacio esta vez, los ojos bien abiertos, escaneando los alrededores. No podía sacudirme la sensación de que algo me observaba desde los árboles, que en cualquier momento, eso que cruzó la carretera volvería, más cerca esta vez. No había luna, solo la carretera oscura, y los faros iluminando una franja mínima frente a mí. Pasaron varios minutos en silencio absoluto, solo el sonido del motor y el crujir de los baches bajo las llantas. Entonces, a lo lejos, vi unas luces. Al principio creí que era un reflejo o un espejismo, pero a medida que me acercaba, pude distinguir una pequeña estación de servicio al borde de la carretera. Era un lugar extraño, parecía sacado de una película de los años 70. Una única bomba de gasolina oxidada y un pequeño edificio con una luz parpadeante en la entrada. Sin pensarlo mucho, decidí detenerme. Aunque no necesitaba gasolina, sentía que necesitaba un respiro, tal vez un poco de agua y algo de compañía humana. Apagué el motor y bajé del coche. El aire era pesado y húmedo, y olía a algo que no pude identificar. Quizás humedad o vegetación podrida. Me acerqué al edificio, pero cuando intenté abrir la puerta, estaba cerrada. Golpeé el vidrio, pero no hubo respuesta. Me di la vuelta y volví hacia el coche, sintiendo que algo no cuadraba. ¿Por qué estaría cerrada una estación de servicio en una carretera tan solitaria a esa hora? Además, las luces estaban encendidas. Decidí echar un vistazo por una ventana lateral. La escena dentro me heló la sangre. Lo que vi fue una habitación vacía, pero no era solo eso lo que me perturbó. En el suelo, cerca de la puerta, había lo que parecía ser una maleta abierta, con ropa esparcida por el suelo, como si alguien hubiera salido corriendo. Pero no había nadie, ni una señal de vida, ni empleados, ni clientes. El lugar parecía haber sido abandonado de repente, y la única luz que parpadeaba hacía que todo se viera más lúgubre y extraño. Retrocedí, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Volví al coche, tratando de pensar en mi siguiente movimiento. Me quedé sentado al volante durante unos minutos, con las manos temblando, cuando de repente vi algo en el espejo retrovisor. Era una figura, una sombra, de pie justo detrás del coche. Me congelé. El corazón me latía tan fuerte que sentí que iba a explotar. No podía moverme. Solo miraba fijamente al espejo, viendo cómo esa figura permanecía allí, sin moverse, inmóvil en la oscuridad. Cerré los ojos y los volví a abrir, pero seguía allí, como si me estuviera esperando. Con un movimiento rápido, arranqué el coche y pisé el acelerador. Las llantas patinaron sobre el asfalto roto mientras salía disparado hacia la carretera. No volví a mirar atrás. Conducí a toda velocidad sin rumbo fijo, solo queriendo alejarme de ese lugar. La carretera seguía siendo estrecha y llena de baches, pero no me importaba. Sentía que algo me seguía, que esa figura no había desaparecido, que estaba en algún lugar cerca de mí, acechando. Finalmente, después de lo que parecieron horas, vi las luces de un pequeño pueblo. El alivio fue instantáneo, pero mi mente seguía agitada. Encontré una pequeña pensión en la entrada y me detuve, temblando. No me importaba el estado del lugar, solo quería salir del coche y encontrar algo de seguridad. La recepcionista me miró extrañada cuando le pedí una habitación, pero no preguntó nada. Solo me entregó la llave y me indicó el camino. Esa noche, no dormí. Escuché ruidos toda la noche, crujidos que venían del pasillo y voces susurrantes que no pude identificar. Cuando llegó la mañana, me fui del lugar lo más rápido que pude. No volví a conducir por esa carretera, ni siquiera volví a viajar solo. Nunca supe qué fue lo que vi aquella noche, ni qué pasó en esa estación de servicio. Pero sé que algo en esa carretera no está bien. Algo que no puede ser explicado fácilmente. Y cada vez que paso cerca de esa región, siento el mismo escalofrío recorriendo mi espalda, recordándome que hay cosas que no se pueden dejar atrás. No tenía que haber sido un viaje complicado. Solo eran unas cuantas horas desde la Ciudad de México hasta San Luis Potosí. Ya había hecho esa ruta muchas veces, siempre solo, siempre sin contratiempos. Pero algo en este viaje me hacía sentir incómodo desde el principio. Quizá era la fecha, mitad de noviembre, cuando las noches se vuelven más largas y el frío de las montañas cae pesado en la carretera. O quizá era que había salido más tarde de lo planeado, casi a las 7 p.m., cuando ya comenzaba a oscurecer. El plan era simple: manejar durante unas 6 horas, llegar a San Luis antes de la medianoche y descansar en un hotel para luego asistir a la boda de un amigo. Todo estaba bien al principio. Encendí la radio, compré unas papitas en la gasolinera y me dispuse a disfrutar de la tranquilidad de la carretera. El tráfico de la ciudad se quedó atrás en cuanto pasé la caseta de cobro y la autopista se abrió frente a mí, despejada y tranquila. Me sentí relajado, libre, pero esa sensación no duró mucho. Ya había pasado la primera hora cuando el cielo se oscureció por completo. Solo las luces de mi coche iluminaban la carretera, que se extendía interminable frente a mí. La luna estaba oculta tras gruesas nubes, y a lo lejos, las montañas se levantaban como sombras gigantescas, recortadas contra el horizonte. No era raro ver la carretera así, vacía y silenciosa, pero había algo diferente en esta ocasión. Algo que me hacía sentir observado, aunque no había nadie más en la autopista. Pasó una hora más, y comencé a sentir el cansancio. Sabía que no debía distraerme, así que decidí bajar un poco la ventanilla para que el aire frío me despejara la mente. El viento nocturno golpeó mi rostro, refrescándome, pero también trajo consigo un olor extraño, algo que no había notado antes. Era un aroma tenue, casi imperceptible al principio, pero que luego se volvió más fuerte, más desagradable. No podía describirlo exactamente, pero me recordó a algo podrido, como carne vieja que se descompone al sol. Fruncí el ceño y cerré la ventana, intentando ignorar el olor, pensando que tal vez era algún animal muerto en la cuneta, aunque no había visto nada en los últimos kilómetros. Seguía sin encontrar a ningún coche en la carretera, lo que me resultaba raro, ya que esa autopista solía tener algo de tráfico, incluso a esas horas. Pero esa noche, parecía que estaba completamente solo. Fue entonces cuando vi las luces. A lo lejos, muy al fondo de la carretera, una fila de luces traseras se asomaba en la distancia. Por fin, otro coche, pensé. Me alivió ver señales de vida, aunque fuera tan lejos. Sin embargo, algo no cuadraba. Las luces estaban demasiado estáticas, no parecían moverse. Quizás el coche estaba detenido en algún punto, lo cual era raro porque no había ninguna gasolinera ni paradero en esa zona, solo la carretera abierta y los cerros alrededor. Seguí avanzando, acercándome lentamente a esas luces. A medida que me aproximaba, pude distinguir más detalles. Era un coche viejo, un sedán de los años 80 o 90, que estaba detenido a un costado del camino. Las luces traseras parpadeaban, como si las estuvieran encendiendo y apagando a propósito. Miré el tablero. Eran las 9:15 pm. Decidí bajar la velocidad y echar un vistazo rápido, en caso de que alguien necesitara ayuda, pero en el fondo algo me decía que no debía detenerme. Cuando pasé al lado del coche, miré a través de la ventana y noté que había una persona dentro. Era difícil ver con claridad por el reflejo de las luces, pero pude distinguir una figura masculina en el asiento del conductor. Llevaba un sombrero grande y su cabeza estaba inclinada hacia adelante, como si estuviera dormido o inconsciente. Pero lo que más me llamó la atención fue la puerta del copiloto, que estaba completamente abierta, colgando como si alguien hubiera salido corriendo en medio de la carretera. La sensación de inquietud se apoderó de mí por completo. Pensé en detenerme, pero algo en mi interior me lo impidió. No sé si fue el instinto o el puro miedo, pero mi pie apretó el acelerador y seguí adelante. Mientras me alejaba, miré por el retrovisor y vi cómo las luces traseras del sedán se apagaban por completo, dejándome solo en la oscuridad otra vez. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y aunque no quería admitirlo, estaba empezando a ponerme nervioso. Traté de tranquilizarme, diciéndome que probablemente solo era un coche averiado, que el conductor estaba esperando ayuda. Pero esa puerta abierta, había algo demasiado extraño en todo eso. Decidí seguir conduciendo sin mirar atrás. Al cabo de unos kilómetros, el extraño olor volvió, pero esta vez era más intenso, casi insoportable. Me revolvió el estómago, obligándome a bajar la velocidad. Miré hacia los lados, esperando ver algún animal muerto a la orilla del camino, pero no había nada. Solo el asfalto gris, que se extendía como una cinta interminable frente a mí. Fue entonces cuando, de la nada, mi coche comenzó a fallar. El motor se quejó y las luces del tablero parpadearon. Sentí como el volante se ponía más duro y el coche comenzó a perder velocidad rápidamente, aunque no había levantado el pie del acelerador. Maldije en voz baja y traté de mantener el control, pero el coche seguía desacelerando hasta que, finalmente, se detuvo por completo en medio de la carretera. Encendí las luces de emergencia, intenté darle arranque de nuevo, pero el motor no respondía. Sentí como una oleada de pánico se apoderaba de mí. Estaba varado en mitad de la autopista, sin señal de otros coches, sin luces cercanas y con ese maldito olor a carne podrida rodeándome. Me maldije por no haber revisado el coche antes de salir. Intenté encenderlo una vez más, pero nada. Mi teléfono tampoco tenía señal. Eso ya lo sabía. En esa zona era común perderla. Decidí salir del coche para revisar el motor, aunque en el fondo sabía que no tenía idea de lo que estaba haciendo. Abrí la puerta y el frío de la noche me golpeó de inmediato. Me bajé y caminé hacia el frente, tratando de abrir el capó. Pero mis manos temblaban tanto que me costaba trabajo encontrar la palanca. Cuando finalmente lo logré, un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí como si alguien o algo estuviera observándome desde algún lugar en la oscuridad. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de vida, pero no había nada. Solo el silencio opresivo de la carretera desierta. De repente, escuché algo. Era un sonido bajo, como un susurro, que venía desde el campo a un lado de la carretera. Me quedé inmóvil, tratando de concentrarme en identificarlo. Al principio pensé que era el viento, pero el sonido era demasiado claro, demasiado preciso, como si alguien estuviera murmurando en voz baja, justo a la orilla del camino. No podía entender lo que decía, pero el tono era inquietante, casi hipnótico. El pánico comenzó a crecer en mi pecho. Cerré el capó de golpe y volví corriendo al coche. Me encerré adentro, asegurándome de que todas las puertas estuvieran bien cerradas. Mi respiración era irregular y me di cuenta de que estaba sudando a pesar del frío. Volví a intentar encender el coche, pero el motor seguía muerto. Fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, por el retrovisor, distinguí una figura en la carretera. Era una silueta oscura, que avanzaba lentamente hacia mí desde la dirección en la que venía. Al principio pensé que era otro conductor que se había detenido para ayudarme, pero a medida que la figura se acercaba, me di cuenta de que no era un coche. Era una persona caminando en mitad de la autopista, avanzando de manera extraña, como si cojease o arrastrara una pierna. El miedo me paralizó por completo. No podía apartar la vista del retrovisor. La figura seguía acercándose, cada vez más cerca, y pude distinguir más detalles. Era un hombre, vestido con ropas oscuras, pero había algo raro en su andar. Sus movimientos eran torpes, como si estuviera herido o desorientado. Lo más aterrador era que no hacía ruido. No escuchaba sus pasos, solo el eco de mi propia respiración dentro del coche. Mi mente trabajaba a toda velocidad, tratando de encontrar una explicación lógica. Quizá era alguien que había tenido un accidente, tal vez el mismo conductor del sedán que había visto antes. Pero algo dentro de mí me decía que no debía abrir la puerta, que no debía dejar que se acercara más. La figura llegó a unos metros de mi coche, y de repente, se detuvo. Se quedó de pie, inmóvil, a la luz tenue de mis luces de emergencia. No podía ver su rostro, pero sabía que me estaba mirando. Sentí como mi corazón latía con fuerza en mis oídos, y un sudor frío corría por mi frente. Entonces, sin previo aviso, el coche se encendió solo. El motor rugió de nuevo. Las luces del tablero parpadearon, y sentí una ola de alivio y terror al mismo tiempo. No esperé más. Pisé el acelerador a fondo, y el coche avanzó con un chirrido de llantas. Miré por el retrovisor una última vez mientras me alejaba. La figura seguía ahí, de pie en medio de la carretera, inmóvil, observándome. No me detuve hasta llegar al primer pueblo que encontré, mucho más adelante. Estacioné el coche frente a una pequeña tienda abierta las 24 horas y respiré hondo. Miré el tablero. Eran casi las 11 de la noche. No supe qué había pasado exactamente en esa carretera ni quién era esa figura. Pero desde entonces, nunca volví a manejar solo de noche por esas autopistas vacías. A veces, en las noches silenciosas, puedo jurar que aún escucho ese susurro bajo, como si alguien estuviera intentando decirme algo que no quiero saber. Era la última semana de agosto, y el verano ya comenzaba a despedirse. Yo venía de una temporada de trabajo sin descanso, y la idea de tomarme unos días para salir de la rutina era lo único que me mantenía en pie. Había decidido hacer un viaje por carretera, algo sencillo, nada planeado con demasiada antelación. La idea era simplemente manejar hasta donde el camino me llevara, sin itinerarios ni horarios. Así que cargué el auto con algunas provisiones, una mochila con ropa, y salí temprano de la Ciudad de México, tomando la carretera hacia el norte, buscando esos paisajes abiertos y solitarios que tanto me relajaban. El primer día de viaje fue perfecto. El sol iluminaba el camino, y el cielo estaba despejado. Las montañas y los campos se extendían a ambos lados de la carretera, y yo disfrutaba del silencio, con solo el sonido del motor y algo de música suave de fondo. Paré en algunos pueblitos pequeños para comer y llenar el tanque de gasolina. Charlé con algunos lugareños y me dejé llevar por el ritmo relajado del viaje. El segundo día, sin embargo, las cosas comenzaron a sentirse diferentes. Había decidido tomar una carretera menos transitada, una de esas viejas rutas que, según mi mapa, atravesaban las montañas. Era un camino serpenteante, rodeado de naturaleza, que se desviaba de la autopista principal y se adentraba en una zona más remota. A medida que avanzaba, noté que los paisajes eran más agrestes y los pueblitos cada vez más escasos. El sol, que había estado brillante por la mañana, comenzó a ocultarse detrás de nubes densas y grises que se formaban en el horizonte. Aún así, decidí seguir adelante. Me gustaba la idea de alejarme de todo, de estar solo en la carretera, pero no podía ignorar la creciente sensación de incomodidad que comenzó a aparecer a medida que avanzaba. El GPS, que hasta ese momento había funcionado bien, comenzó a perder señal, lo cual era de esperarse en una zona tan apartada. Las nubes se amontonaban en el cielo, y pronto, una ligera neblina empezó a formarse en el aire, reduciendo la visibilidad. Las curvas del camino se hicieron más pronunciadas, y la carretera misma parecía más descuidada. Aún así, no me preocupé demasiado. Estaba acostumbrado a manejar en condiciones menos que ideales. La sensación de aventura seguía presente, aunque una pequeña voz en mi cabeza me decía que tal vez debería haber tomado la ruta principal. Para cuando el reloj marcaba las 5 de la tarde, el paisaje había cambiado por completo. Lo que antes era una carretera moderadamente transitada por locales y algunos viajeros, ahora se había convertido en un tramo vacío y silencioso. La neblina se hizo más densa, y los árboles a ambos lados del camino parecían acercarse, cerrándose sobre la carretera. Intenté buscar señal en mi teléfono, pero no había ni una barra de cobertura. Decidí que lo mejor sería encontrar un lugar donde detenerme, un hotel o una estación de servicio, para descansar un rato y esperar a que el clima mejorara. Fue entonces cuando vi el letrero. Era un cartel de madera, viejo y cubierto de musgo, que señalaba una desviación hacia un pequeño pueblo llamado San Esteban. Nunca había oído hablar de ese lugar, pero según el cartel, estaba a solo unos kilómetros. Pensé que tal vez allí podría encontrar un lugar para pasar la noche, o al menos, preguntar por indicaciones más claras sobre la carretera. Sin dudarlo demasiado, tomé el desvío y me adentré en un camino aún más estrecho. A medida que avanzaba por ese camino rural, me di cuenta de que algo no estaba bien. No había ni un solo auto en dirección contraria, ni casas, ni señales de vida. La neblina se hizo más espesa, y aunque la tarde aún no terminaba, la luz del sol había desaparecido casi por completo, dándole al lugar un aspecto sombrío. Empecé a notar que los árboles a ambos lados del camino se volvían más altos y más retorcidos, como si estuvieran creciendo en direcciones imposibles. Parecía que todo el paisaje estaba cambiando a mi alrededor de manera sutil, pero constante. Finalmente, vi lo que parecían ser las primeras señales de vida. A lo lejos, entre la neblina, pude distinguir una estructura. Al acercarme más, me di cuenta de que era una vieja gasolinera, pero no era como las que uno suele ver. Estaba deteriorada, con las paredes desmoronándose y las bombas de gasolina oxidadas. Lo más inquietante, sin embargo, era la ausencia de cualquier persona. No había autos, ni empleados, solo la estructura abandonada en medio de la nada. Decidí no detenerme ahí. Algo en ese lugar me dijo que no era seguro, que no debía bajar del auto. Seguí avanzando, con la esperanza de encontrar el famoso San Esteban, pero a medida que el camino continuaba, la sensación de incomodidad aumentaba. El aire dentro del auto se sentía más pesado, y el silencio era tan profundo que casi podía escuchar mi propia respiración. Después de lo que parecieron horas, llegué a una pequeña plaza, el centro de lo que parecía ser San Esteban. Era un pueblo antiguo, con casas de adobe y tejas, pero algo estaba mal. No había nadie, no había luces, ni sonidos, ni el más mínimo indicio de que alguien viviera allí. Me detuve en el centro de la plaza, junto a una vieja fuente de piedra que ya no funcionaba. Salí del auto, inseguro de qué hacer. La sensación de ser observado era abrumadora. Sentía que había ojos en cada ventana, en cada rincón oscuro del pueblo. Caminé hacia una de las casas, intentando encontrar a alguien, pero las puertas estaban cerradas y las ventanas cubiertas con cortinas gruesas. Cuando me acerqué a tocar la puerta, noté que la madera estaba húmeda, como si no hubiera sido tocada en años. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro, suave y distante, como si viniera del viento, pero claramente no lo era. Era una voz, aunque no podía entender lo que decía. El sonido venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo, reverberando por las paredes de las casas vacías. Mi piel se erizó, y por primera vez en todo el viaje, sentí un verdadero miedo. No era el típico miedo a perderme o a que algo malo sucediera en la carretera. Este era un miedo más profundo, instintivo, como si algo en mi interior supiera que estaba en un lugar donde no debía estar. Decidí que era hora de irme. Regresé al auto rápidamente, pero cuando intenté encenderlo, no respondió. Giré la llave una y otra vez, pero el motor no hacía ningún sonido, como si la batería estuviera completamente muerta. Comencé a sudar frío. No tenía señal en el teléfono, y estaba solo en un pueblo que no aparecía en los mapas, atrapado en medio de la neblina. Los susurros continuaban, más fuertes ahora, y sentía que algo se acercaba. Salí del auto desesperado, mirando a mi alrededor en busca de ayuda, pero el pueblo seguía completamente desierto. De repente, sentí una ráfaga de viento frío a mi espalda, y cuando me giré, vi una figura al final de la calle. Era alta y delgada, casi como una sombra, pero estaba ahí, inmóvil, observándome desde lejos. No supe qué hacer. Mi cuerpo entero me pedía que corriera, pero mis piernas no respondían. La figura comenzó a moverse lentamente hacia mí, deslizándose más que caminando. Supe en ese instante que no era algo normal, que no pertenecía a este mundo. Sin pensarlo, me lancé de nuevo hacia el auto, golpeando desesperadamente el volante y girando la llave con todas mis fuerzas. El motor finalmente arrancó, rugiendo con un estruendo que parecía romper el silencio opresivo del lugar. Aceleré sin mirar atrás, conduciendo tan rápido como el camino me lo permitía. La neblina se cerraba alrededor del auto, y la carretera parecía alargarse interminablemente. Los susurros me seguían, aunque ya no sabía si venían del exterior o si estaban dentro de mi propia cabeza. Lo único que importaba era alejarme lo más rápido posible. No sé cuánto tiempo conduje, pero finalmente, la neblina comenzó a despejarse, y el paisaje volvió a cambiar. Los árboles se abrieron, y las luces de una gasolinera moderna aparecieron a lo lejos. Me detuve allí, temblando, sin poder creer lo que había vivido. Cuando le pregunté al empleado de la gasolinera si conocía San Esteban, me miró confundido y me dijo que no había ningún pueblo con ese nombre en la zona. Nunca supe qué fue lo que vi esa noche, pero sé que no era una simple ilusión. Algo en ese pueblo estaba mal, y aunque me alejé físicamente de él, no pude sacarme de la cabeza la sensación de que, de alguna manera, ese lugar seguía observándome desde lejos, esperando. Desde entonces, evito los caminos desconocidos, porque sé que en algún lugar, en algún rincón olvidado de la carretera, algo más está esperando a los viajeros que se atreven a tomar el desvío equivocado. Habíamos salido temprano esa mañana. La idea era escapar del bullicio de la Ciudad de México, pasar unos días en la playa de Veracruz y simplemente desconectarnos de todo. Mi mejor amigo, Marco, y yo llevábamos meses planeando este viaje, así que estábamos emocionados de finalmente poder hacerlo. Cargamos la camioneta con provisiones, mochilas y un buen playlist que habíamos hecho para el camino. El sol apenas comenzaba a asomarse cuando salimos, iluminando las calles desiertas de la ciudad. Las primeras horas fueron agradables. El tráfico de la mañana apenas comenzaba a formarse, y pudimos salir rápidamente de la ciudad, dejando atrás las luces y el concreto. La carretera hacia Veracruz es conocida por sus paisajes impresionantes: montañas, bosques y vistas del Golfo de México cuando te acercas a la costa. Era el tipo de viaje donde solo te preocupas por manejar y disfrutar de la compañía. El día era perfecto. El sol brillaba en lo alto, sin ser demasiado abrasador, y el viento cálido entraba por las ventanas abiertas de la camioneta. Marco, sentado en el asiento del copiloto, iba cantando alguna canción que sonaba en la radio mientras yo me concentraba en la carretera, absorto en la tranquilidad del viaje. Todo parecía perfecto. Pero como suele ocurrir en los viajes largos por carretera, las cosas pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Estábamos en una de las autopistas principales, después de haber dejado atrás un pequeño pueblo llamado Perote. El camino comenzaba a descender en curvas suaves, rodeado de montañas y vegetación densa. Llevábamos un buen ritmo, y el tráfico, aunque presente, no era demasiado. Había algunos camiones más adelante, un par de coches rezagados, y detrás de nosotros, solo el horizonte vacío. De repente, algo cambió en el ambiente. No fue un cambio brusco, pero fue suficiente para que ambos nos diéramos cuenta de que algo no estaba bien. El tráfico comenzó a disminuir de forma abrupta, y antes de que pudiéramos reaccionar, nos encontramos detenidos por completo en la carretera. Delante de nosotros, una larga fila de autos y camiones se extendía más allá de lo que podíamos ver. «¿Qué pasa?», preguntó Marco, mirando por la ventana con curiosidad. Yo también me inclinaba para ver si había algo más adelante, pero solo veía autos detenidos, luces intermitentes y conductores asomando la cabeza por las ventanas. «No lo sé», respondí, bajando la velocidad hasta detenernos por completo. Puse las luces intermitentes y apagué el motor, ya que no parecía que fuéramos a movernos pronto. Probablemente sea un accidente. El ambiente en la carretera cambió de inmediato. El calor del sol ya no se sentía acogedor, sino opresivo, y el silencio que se apoderó del lugar era inquietante. Aunque el viento seguía entrando por las ventanas, ahora había algo más en el aire, una especie de tensión que no podía ignorarse. A lo lejos, más adelante en la fila de autos, se podían ver algunas personas bajando de sus vehículos, curiosas por ver qué estaba pasando. Otros se quedaban en sus coches, mirando sus teléfonos o escuchando música para pasar el tiempo. Marco me miró, y sin decir nada, ambos decidimos bajar de la camioneta para investigar. Mientras caminábamos por la carretera, escuchábamos a algunas personas murmurando entre ellas, especulando sobre lo que podía haber ocurrido. Al acercarnos más hacia el frente de la fila, la escena comenzó a revelarse. Primero notamos un par de patrullas de la policía, luego, una ambulancia que ya estaba estacionada en el arcén, con las luces parpadeando en silencio. Pero lo que realmente nos hizo detenernos fue lo que vimos después. Había un coche, o lo que quedaba de él. Un sedán pequeño, destrozado por completo, como si hubiera pasado por una trituradora. Estaba incrustado contra la barrera de contención en una curva peligrosa. La parte frontal del coche estaba totalmente aplastada, y los cristales se habían hecho añicos. Lo más inquietante era que el coche parecía haber sido abandonado en mitad de la carretera. No había signos de los ocupantes, ni cuerpos, ni heridos. solo el coche destruido y el eco del metal retorcido que parecía resonar en el aire. «Mierda», susurró Marco, visiblemente perturbado. «Eso fue un accidente grave». Asentí en silencio, tratando de procesar lo que veíamos. El coche estaba en tal estado que era difícil imaginar cómo alguien podría haber sobrevivido. Pero lo que más me inquietaba era la ausencia de personas. ¿Dónde estaban los ocupantes? Ni siquiera los paramédicos parecían estar atendiendo a nadie. Decidimos acercarnos más para ver si alguien sabía algo. Al llegar a donde estaban las patrullas, un par de policías nos miraron con expresiones graves, aunque no parecían sorprendidos de ver a curiosos acercándose. ¿Todo bien?, pregunté, más por romper el hielo que por esperar una respuesta reconfortante. Uno de los policías, un hombre robusto con una barba mal cuidada, nos miró y negó con la cabeza. «No sabemos mucho todavía», dijo en tono bajo, casi como si no quisiera hablar en voz alta. «Llegamos hace unos 15 minutos y encontramos el coche así. Pero no hay nadie dentro, ni rastros de los ocupantes». Marco frunció el ceño. «¿Nadie?», preguntó, claramente desconcertado. «Pero el coche está hecho polvo. No hay forma de que alguien haya salido caminando de ahí, ¿no?». El policía suspiró, como si él mismo hubiera estado haciéndose la misma pregunta. «Es lo raro», respondió. «No hay señales de que alguien haya sido sacado del coche. No hay sangre. No hay huellas que indiquen que alguien salió caminando. Solo encontramos el coche y nada más». El silencio que siguió a esas palabras fue aún más inquietante. El viento, que antes había sido constante, ahora parecía haberse detenido por completo. Miré a Marco, quien ahora tenía una expresión de preocupación que rara vez le había visto. Algo no cuadraba, y no éramos los únicos que lo notaban. Más personas habían comenzado a acercarse a la escena, susurrando entre ellas y tomando fotos con sus teléfonos. Decidí que era mejor volver a la camioneta. No podíamos hacer nada allí, y algo en el ambiente me decía que no era un lugar donde debíamos quedarnos por mucho más tiempo. Marco me siguió en silencio, ambos con una sensación de inquietud que se hacía más intensa con cada paso. Cuando llegamos a la camioneta, noté algo que no había visto antes. A unos metros detrás de nosotros, en el arcén de la carretera, había una figura de pie. Era una mujer, o al menos eso parecía. Estaba vestida con ropa oscura, y su cabello, largo y desordenado, caía sobre su rostro, ocultándolo casi por completo. Lo más extraño era que estaba quieta, completamente inmóvil, mirando hacia el accidente. «Oye, ¿viste eso?», susurré a Marco, señalando discretamente hacia la figura. Él siguió mi mirada y se quedó en silencio por un momento. Ambos la observamos, pero la mujer no se movía. Solo estaba allí, mirando, como si estuviera esperando algo. Pero lo más perturbador no era su inmovilidad, sino el hecho de que nadie más parecía haberla notado. La gente seguía caminando por la carretera, algunos más cerca de donde estaba la mujer, pero nadie le prestaba atención. Era como si ella no existiera. «Vámonos de aquí», dijo Marco, con una voz más baja de lo habitual. Asentí. Subimos de nuevo a la camioneta y arranqué el motor. El tráfico comenzaba a moverse lentamente y pronto la carretera estuvo despejada. Mientras nos alejábamos, eché un último vistazo por el espejo retrovisor. La figura seguía allí, parada en el mismo lugar, observando el accidente. No se movió ni un centímetro. La sensación de inquietud me acompañó por el resto del camino, incluso cuando el paisaje comenzó a cambiar y la carretera nos llevó de vuelta a la vida normal. Marco y yo no volvimos a hablar del accidente el resto del viaje, pero ambos sabíamos que habíamos presenciado algo más de lo que se veía a simple vista. Durante las siguientes horas, mientras nos acercábamos a nuestro destino, mi mente no dejaba de dar vueltas a la misma pregunta. ¿Qué había sido de las personas en el coche? Y lo más inquietante de todo, ¿quién era esa mujer que parecía observarlo todo en silencio, como si supiera algo que nosotros no? El viaje a Veracruz ya no fue lo que habíamos planeado. Las playas, el sol, la música, todo parecía opacado por lo que habíamos visto en esa carretera. La realidad, o lo que parecía ser real, había cambiado de alguna manera, y ambos sabíamos que no lo olvidaríamos fácilmente. Nunca más volvimos a tomar esa ruta.